Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya empieza Costa Viva, 10 minutos para la 1 del mediodía y desde ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias de la jornada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En un día un poco más fresquito, 13 grados, ahora los cielos están grises. Nos hemos despertado con cielos muy despejados, la verdad, pero se aproximaban las nubes y ya están encima de nosotros. A partir de la tarde y de la noche llegarán las precipitaciones. Ahora ya hay alguna ligera llovizna en algún punto, por ejemplo, en Ribadeo. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a contarles las noticias que marcan la actualidad y en materia meteorológica destacar que octubre ha terminado con una media de las temperaturas máximas más elevadas de la serie histórica. Según el informe climatológico mensual de Meteogalicia, el mes de octubre ha sido extremadamente cálido y muy seco. El mes de octubre de este año ha terminado con la media de las temperaturas máximas, las máximas más elevadas de la serie histórica, más 4,7 grados de temperatura. Las cantidades de lluvia estuvieron por debajo de lo normal, en el igual número que el número de días de lluvia, que se situó entre los 3 y los 6, cuando deberían haber superado los 10, por ejemplo, en un mes como octubre. Es decir, llovió entre 3 y 6 días y tendría que haber llovido unos 10 en el mes de octubre. Bueno, pues un octubre cálido, vamos a ver qué tal se nos da el noviembre. Hablaremos de varios asuntos que van marcando la actualidad hoy, entre ellos, por ejemplo, de la residencia de la tercera edad de Foz y de la futura concesión. Desde el Partido Socialista tienen sus sospechas. Tienen dudas sobre el concurso para otorgar la gestión de la nueva residencia, así que le han pedido al consejero de Política Social que haga un seguimiento de ese concurso, que esté ojo a visor. ¿Por qué? Pues porque piensan que el alcalde podría hacer un concurso a la medida de Mensajeros de la Paz, para que quedara en manos de esa organización la nueva residencia de Foz. Luego nos lo contará la secretaria de organización del PSOE, María Luisa Piñeira. En Ribadeo, críticas del alcalde ribadense Fernando Suárez sobre los anuncios que realizan de cuando en cuando los populares, el último, el de Jesús López Benavaz, portavoz del PP, sobre los 100.000 euros para el arreglo de la estación de autobuses. Dice que él no tiene constancia como alcalde, que en el ayuntamiento no le han informado desde la Xunta de Galicia que llegue ese dinero, pero bueno, que se alegra y que esto llega porque ya tuvo que tirar de las orejas a los representantes de la Xunta de Galicia con ese asunto. Otros que dudan de la credibilidad de los responsables de la Xunta de Galicia y sus adláteres son los integrantes de la plataforma Pro Residencia. Señalan que hay una cantidad comprometida desde hace muchos años y que no ha llegado los 500.000 euros para la residencia de la tercera edad y que no es una cuestión de ser críticos con unos o con otros, simplemente que dudan porque comprometieron un dinero y el dinero no está. El gobierno de la Diputación de Lugo dinamiza la actividad cultural de Obicedo, pero también la actividad cultural, turística, patrimonial e histórica. ¿Por qué? Porque además de ayudar a la organización de actuaciones como la de Lucas Ensemble, que va a ser este fin de semana, va a ayudar a las excavaciones, las prospecciones arqueológicas de Osmoutillons y de Illa Coelleira. Son 8.000 euros los que aporta la Diputación de Lugo para la realización de este tipo de actividades dentro del plan único. El embajador de Cabo Verde en España, Manuel Ney Monteiro Cardoso, va a visitar Burela. Va a ser el próximo día 19 de noviembre. Va a estar en la localidad a media mañana aproximadamente, según se calcula. Y luego, sobre las 4 de la tarde, el alcalde se va a reunir con él. Alfredo Llano quiere saber cómo están las relaciones de los caboverdianos con la administración, de nuestros caboverdianos, dice Alfredo Llano, es decir, los asentados en Burela, con la administración. Y aprovechará también para hacerle llegar las demandas e inquietudes de esta colonia hacia su país. Luego, a partir de las 5, el embajador de Cabo Verde en España tendrá una reunión con sus compatriotas. Esto el 19 de noviembre. ¿Y sabéis lo que tenemos el 19 de noviembre en Burela? Pues la ópera Nabucco. Se han agotado las entradas numeradas de platea para disfrutar de esta ópera y siguen a la venta para los anfiteatros 1 y 2 en ataquilla.com. El concejal de Cultura de Burela, José Díaz, espera que sea un éxito, como ya fue la que trajeron el año pasado. Un gran éxito en cuanto al espectáculo y también de asistencia y acogida por parte del público. Y luego José Díaz también nos va a hablar sobre la oferta cultural para este fin de semana. El viernes tenemos teatro, el sábado la tercera fiesta de la castaña y el domingo una nueva edición del Rastro Popular Solidario. En Castropol hablamos de patrimonio también y de recuperación del mismo, porque el ayuntamiento está impulsando un proyecto de recuperación del Cañón de Leo. Es uno de los más importantes de Asturias y está incluido en el inventario de artillería histórica de Asturias. Es una de las más altas catalogaciones culturales que tiene el Principado. Han iniciado ya una de las primeras fases, que ha sido recuperarlo y traerlo para acá. Ahora mismo lo tienen en un almacén. Lo siguiente, restaurarlo. No sabemos cuánto va a costar restaurarlo, pero tienen que ponerse a ello. Y de hecho, desde el Ayuntamiento de Castropol han contratado ya a un arqueólogo, Valentín Álvarez, que se está encargando de realizar los estudios pertinentes. Es una pieza de artillería que se encontraba situada en el arenal de la playa del Cañón, en Figueras. Durante siglos permaneció allí, hasta que durante las obras del Puente de los Santos, estamos hablando de 1989, se retiró y se trasladó a un almacén al aire libre que tiene Fomento en La Ronda, en Valdés. Bueno, pues se ha recuperado, se ha traído para acá. Ahora lo que quieren es ponerlo en valor y luego mostrarlo a todo el público, a toda la comarca, e incluso establecer una senda por la que se vayan atravesando determinados puntos históricos importantes y también patrimoniales. Del Principado recordamos que se va a impulsar en Asturias y por parte del Ejecutivo Autonómico una serie de trámites para modificar el trazado de la carretera que une Navia y Grandas de Salime. Las obras de la AS-12 permitirán acortar en 10 kilómetros la longitud de la vía y también reducir a la mitad de tiempo el recorrido. Se podría pasar de 90 minutos, que se tarda ahora, a 45, lo cual es una reducción importante. El consejero de Infraestructuras lo avanzaba en la visita que realizaba en la jornada de ayer, junto con el director general también de Infraestructuras. Hablaban de dinero. Podría costar entre 120 y 160 millones de euros realizar esa infraestructura, pero consideran que es muy necesaria para poder comunicar esa zona del occidente. Y la Xunta de Galicia entrega 3 viviendas de promoción pública en Valadouro y una en Xove. El delegado territorial José Manuel Balseiro está haciendo la entrega esta mañana. Ha señalado que la Consellería de Infraestructuras y Vivienda agiliza los procedimientos de adjudicación para dar la oportunidad de acceder a los pisos a un mayor número de demandantes, al mayor número de demandantes posible. Y hablamos también de consignaciones económicas para nuestros puertos, porque desde Puertos de Galicia han dado a conocer en el Parlamento el presupuesto que va a manejar el ente público el año que viene. Un presupuesto bastante superior al que ha manejado. Señalan que es un 90% más que el anterior, la verdad es que es mucho entonces. Y para nuestra zona, ¿qué llega? 380.000 euros para la mejora de defensas y medios de amarre en Celeiro. También los presupuestos de Puertos de Galicia contemplan 500.000 de euros para la segunda fase de ampliación del abrigo de Burela y una obra plurianual con un presupuesto total de 1,1 millones. En cuanto al dragado de Foz, tendrá 500.000 euros. Y entre las actuaciones previstas está la demolición de las viejas casetas portuarias de Viveiro, esas que llevan ahí tanto tiempo y que cuentan con 120.000 euros en el presupuesto del año que viene. Por cierto, en Viveiro, a partir de mañana, ya saben que se van a realizar los sondeos del Puente de la Misericordia para ver si todo está bien, para comprobar la estabilidad, y se tiene que cortar al menos un carril de ese puente. Se cortará el que va en sentido Covas-Viveiro, por lo que el tráfico se va a ver alterado. Las pruebas tendrán lugar entre el 8 y el 15 de noviembre, ambos incluidos entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Echamos ahora un vistazo al tiempo, al pronóstico meteorológico.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presas, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además, te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos habla de hoy todo el día con cielos cubiertos, un poquito de orvallo, una lluvia fina durante la jornada, por la noche lloverá un poquito más. El viento del noroeste o del norte. Tenemos 13 grados, puede que no suba mucho más la temperatura. Mañana, chubascos todo el día, con nubes y claros por la tarde. El resto de la jornada, mucha nube. El viento mañana por la mañana será variable y a partir de la tarde, débil del norte. Las temperaturas también muy parecidas a las de hoy. 8 grados de mínima, 14 grados de máxima. Recuerda, lluvia todo el día de mañana en forma de chubascos y también los venideros. El jueves, viernes y para más adelante.
La delegación de seguros Mafre en Foz reabrió con nueva responsable, Maite López Rego.
Ven a conocer las extraordinarias ofertas de Mafre en seguros de coche, de moto, de hogar, de vida y accidentes, de salud y planes de pensiones.
Mafre, tu aseguradora global de confianza. Ahora con nueva delegada en Foz, pero en el mismo local, en la avenida Álvaro Cunqueiro número 25. Teléfonos 982-132-152 y 619-24-96-60.
Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso sobre los mejores seguros para ti.
Vamos a hablar del municipio de Cervo y de obras de puesta en valor de espacios públicos. En el burgo de Viladesuso se han llevado a cabo trabajos de acondicionamiento en un lavadero público. En un pozo de recogida de aguas se están mejorando las canalizaciones, se han instalado tubos de drenaje, se ha asfaltado el entorno. Todo esto ha supuesto una inversión de 20.000 euros y los ha puesto el ayuntamiento. Vamos a escuchar al alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que nos lo explica.
Vimos de poner en valor unos espacios públicos que en este caso están situados no burgo de Viladesuso, unhas actuacións que supuxeron unha inversión de 20.000 euros procedentes todos eles de fondos municipales e que con este dinheiro o que fixemos foi acometer distintos traballos, por unha parte de acondicionamento no lavadoiro público e tamén no pozo de recollida de auga. Melloráronse distintas canalizacións, ben sexan deste lavadoiro como tamén da contorna, instaláronse tubaxes de drenaxe e tamén se asfaltou toda esta zona. A maiores é que tamén se fixeron traballos de recuperación da fonte pública deste burgo de Viladesuso. Unhos traballos que con eles o que sí que se conseguiu foi poñer en valor estes espacios públicos que sin dúda ninguna teñen unha incalculable valor patrimonial, xa que, aínda que a día de hoxe non teñen o uso que tuveron noutros tempos, sin dúda ninguna eran lugares de encontro de veciñanza e que lle otorgan esta singularidade ás nosas aldeas. Traballos que con eles o que conseguimos é máis confortabilidade tamén para as persoas que usen estes espacios públicos, ben sexan veciños ou tamén visitantes.
Pues hay trabajos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, de los visitantes, en fin, para estar un poquito más a gusto en cada entorno. Esto en el burgo de Viladesuso, pero además el ayuntamiento está mejorando la calidad del servicio de la piscina olímpica. Se adquiere en régimen de renting un nuevo robot de limpiafondos, es de última generación. El contrato ha sido suscrito por 4 años y supone un coste de 3.700 euros anuales. Vamos a escucharlo, que nos lo cuenten.
Hoxe vimos de acercarnos á piscina municipal olímpica de Lieiro, unha piscina que xa dixemos moitas veces que é única destas características en toda a provincia de Lugo e das poucas que hai en Galicia, e casi a única en Galicia que ademais está a optar, como estamos a optar por parte do Concello de Cervo, con unha gestión pública. Unha gestión pública en donde ademais con uns precios máis que asequibles estamos a ofertar non solamente o servicio de piscina sino tamén un gimnasio bastante ben dotado para os usuarios desta piscina. Eu creo que é importante tamén destacar o que se está a facer por parte dos cartos públicos de todos os veciños de Cervo a hora de facer e levar adiante o mantenimiento desta instalación, que é un mantenimiento costoso, pero que nosotros ano a ano e cada pouco intentamos pues, aportar máis servicios, en este caso mellorar os que xa hai. Como estamos a facer en estes momentos fixemos un renting dun aparato limpafondos da piscina que millora con moitísimo máis calidad, milloran moitas máis prestacións o aparato que tiñemos hasta entonces, e que con el o que conseguimos pues, é unha limpeza da auga da piscina pues, moito maior incluso da que había hasta entonces. Por lo tanto, seguimos a apostar para ofertar un servicio de calidad e un servicio que ademais poidan, en este caso, estar os usuarios seguros e tranquilos de que polo menos están a disfrutar dunha piscina dunha calidad óptima na súa auga. Nos, con este alquiler que ten unha vigencia, este contrato de unhos 4 anos, e estamos a falar dun coste aproximado de unhos 310 euros mensuales, por tanto cerca de 3.600 euros ao ano que vamos a dispoñer para mellorar a calidad da auga da piscina de Lieiro. Unha piscina, repito, na que nós desde o goberno de Cervo queremos seguir apostando, queremos seguir invertindo nela, porque queremos que siga sendo un referente dentro das instalacións deportivas que hai na nosa zona.
Pues ahí, mejorando las instalaciones deportivas del municipio de Cervo y en concreto en esa piscina tan específica, esa piscina olímpica que tienen en este municipio. El coste del contrato, 3.700 euros anuales. Ahí tienen ese robot de nueva generación, de última generación, para limpiar los fondos y que cuando uno se bañe esté seguro y tranquilo de que está haciéndolo en un agua limpita. 11 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y hablamos de cultura en Burela. ¿Tienes mascota? Pues en Burela tienes Tierra Animal, una tienda donde encontrarás una amplia gama de productos de alimentación y complementos para ella, también a granel. Y como novedad, disponemos del servicio de lavamascotas para lavar a tu mascota de forma muy rápida, fácil y económica. Sí, un lavamascotas. En Tierra Animal también disponemos de piensos y mixturas para todo tipo de animales de granja. Y si tienes huerta o jardín, tenemos semillas, sustratos y fitosanitarios. Tierra Animal, estamos en Burela, en la calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra página web tierraanimal.com. Empezamos por esas actividades que tenemos en Burela este fin de semana. El viernes, una obra de teatro, Desconexión, nos lo cuenta José Díaz, el concejal de Cultura.
Este viernes 10 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, tenemos una obra de teatro en el auditorio, que es Desconexión. Es una obra que está escrita por Santiago Cortegoso, es autor de muchas de las obras exitosas del teatro galego. Ya tuvimos además el fin de semana anterior O Furancho, que es otra obra escrita por él, que estuvieron aquí, pues bueno, Isabel Risco y María Mayobre con esa obra suya, y que además que fue un éxito, ¿no? Que gustó mucho a la gente, como siempre que están estas dos actrices que ya estuvieron aquí en Burela en otras ocasiones. Ahora, en este caso, Desconexión es más bien, el estilo es un monólogo, porque solo hay un actor en el escenario, que es Xuxo Cortázar, además otro actor conocido del teatro galego. Y es un poco una obra que creo que puede resultar muy interesante, además de divertida, porque trata un poco sobre la crisis de los 40, un hombre de clase media, de una economía media, un hombre medio, digamos, ¿no? La media de cualquier individuo, de cualquier persona que es de Galicia ahora mismo, de España, ¿no? Entonces, en tono de humor, él juega con todas los problemas que aparecen cuando uno cumple esos 40 años y las cosas que van cambiando. Con eso va jugando, con el público, conectando con ellos de vez en cuando y desconectando del título de Desconexión. Así que, pues bueno, 9 de la noche, viernes, entrada única 5 euros. Y bueno, que esperamos que guste, igual que el anterior que tuvimos aquí de Ibuprofeno Teatro O Furancho, ¿no?
Esto para el viernes, vete apuntando por ahí. El sábado lo que tenemos es un magosto popular, estamos en tiempo de castañas y vamos a degustar las Burela.
El sábado tenemos la tercera edición de la Fiesta de Castaña, empezábamos con ella cuando llegamos aquí al gobierno municipal, pusimos en marcha esta celebración de la castaña, un producto que es fundamental para, y que fue sobre todo fundamental para esta comunidad, para Galicia, porque sobre todo en épocas de escasez se tiraba muchísimo de ella y de su abundancia para poder tener garantizado el alimento, ¿no? Hay muchísimas familias, sobre todo de lo rural, y bueno, pienso que es un producto al que hay que hacer un pequeño homenaje anualmente, y ahora que estamos en plena temporada de castañas, pues, en fin, siempre es una idea que nos parece buena. Esta fiesta será a partir de las 6 de la tarde, el sábado 11, como digo, en la Plaza de Mariña. Habrá degustación de, pues eso, de castaños, un cucurucho con un poco de bebida y un bollo preñado, todo ello por solo 2 euros. Es un precio que nos parece pues muy razonable. Y habrá actuación de Ledicia también, en medio de esta pequeña celebración, que tampoco quisimos dibujar demasiado de grandes eventos, simplemente pues darle importancia a lo que es el producto y asarlas allí, pues a la vista de todo el mundo, a la Plaza Mariña, con la ayuda de dos asociaciones importantes aquí a la hora de organizar eventos en nuestro concello, como son los asadores de Burela y la propia Ledicia, ¿no? Entonces, bueno, invitar a todo el mundo, a toda la gente que se pase y que se acerque por ahí el sábado por la tarde para degustar esas castañas en nuestra tercera fiesta de este producto.
Ahí está la tercera fiesta de la castaña. Y luego el domingo el rastro popular, que ya todo el mundo sabe, se puede deshacer de esas cositas que tiene en casa, de esos recuerdos de Tomelloso, que a lo mejor no le gustan, pero a otra persona sí, y llevarlos allí ese rastro popular. Lo que suelen pedir es que alguien lleve pues un kilo de alimentos para la cocina solidaria, para esos fondos para aquellas personas más necesitadas. Rastro popular el domingo en Burela. Y el próximo domingo, el próximo fin de semana, el 19 de noviembre, tenemos la ópera. Es uno de esos eventos de los grandes, de los importantes que organizan en Burela, entre los dos, tres más destacados del año, según destaca el propio concejal de Cultura, José Díaz. De hecho, ya se han vendido todas las localidades de la platea, pero todavía quedan de anfiteatros en ataquilla.com ya las entradas.
El próximo fin de semana con ese evento muy importante para nosotros, uno de los, yo diría, los dos, tres más importantes del año, que va a ser la ópera Nabucco de Verdi, una vez más con Ser Lírica detrás, que garantiza pues éxito, profesionalidad y calidad, y eso sería el domingo 19 de noviembre. Las entradas de platea que estábamos vendiendo numeradas en la biblioteca están agotadas, completamente agotadas. Sí, es cierto que retiramos algunas butacas para que haya sitio físico para la orquesta abajo en la zona de la platea, pero aún así la verdad que en poco más de 10 días se agotaron esas entradas de la parte de abajo de la platea. Seguimos teniéndolas en internet, en ataquilla.com, entradas a la venta en anfiteatro 1 y 2, parece un poco más reducido que en platea, pero no numeradas, ¿no? En este caso. Y también venderemos un poco de entradas de anfiteatro en la propia biblioteca también, ¿no? Una vez que visto que se agotaron estas y que teníamos previsión de aún tener más, pues venderemos también entradas de anfiteatro, que quiera retirarlas puede hacerlo en la biblioteca municipal. Yo creo que se van a agotar también bastante rápido y, bueno, dejaremos un porcentaje aproximadamente del 15% para la venta en taquilla, que es algo que siempre hay que hacer. Pero pienso que eso va a ser, o sea, la venta en taquilla será un 15%, no más, porque, insisto, en que por el ritmo que llevamos de venta y por las personas que están viniendo de fuera de Burela a conseguir su entrada, por todo esto, pues prevemos, no es fácil, o sea, no es difícil prever que se vaya a agotar también rápido. Entonces, bueno, una ópera para la que esperamos de nuevo lleno prácticamente total en nuestro auditorio, un momento importante para nosotros porque apostábamos el año pasado por este género musical tan complicado de traer a poblaciones pequeñas. Fue un éxito, como sabrán todos los que estuvieron allí, los que pudieron asistir a ese espectáculo, y por eso repetimos este año y por eso esperemos poder repetir cada año por estas fechas y acercar algo tan espectacular, ¿no?, y tan visual y como es y sonoro, por supuesto, como es la ópera, aquí a Mariña, para todos los amantes de ese género o para los que tengan curiosidad por conocerlo.
O para los que tengan curiosidad por ver cómo es una ópera, Nabucco de Verdi, el próximo 19 de noviembre a la venta para los anfiteatros 1 y 2, sin numerar esas entradas, en ataquilla.com, y luego, pues ya sabemos, el día del espectáculo en taquilla, que queda un 15% de las localidades.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol seguimos siempre avanzando para ofrecerte los mejores productos. Como Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.es.
Este autónomo, la Federación de Comercio de Mariña, está a sortear maíz de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecimientos asociados. Garda os teus tiques e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O séptimo e último sorteo desta campaña será en Burela, este sábado 11 de novembro. Agardámoste a 8:30 PM na Praza do Concello. Mercanos establecimientos asociados a Federación de Comercio de Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano, elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, se incorpora otra de las sintonías ahora, 93.6 FM, y aprovecho para recordar que toda la información completa, el Costa Viva más amplio, se emite por el 88.8 FM todos los días, de lunes a viernes, desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde, todo 88.8. Eso sí, si están en la zona de Viveiro, en el 99.7, que se nos escucha mejor. Hablamos de esas dudas que tienen los socialistas de Foz sobre el concurso para la gestión de la nueva residencia. Esto les ha llevado a mandar un escrito al consejero de Política Social, a Rey Varela, pidiéndole que esté ojo a visor con ese concurso para ver que las cosas se hagan de la forma regular que se deberían hacer. Nos lo explica la secretaria de Organización del PSOE en Foz, María Luisa Piñeira.
Una persona que actualmente está gestionando o asilo que hay a través da entidade de Mensajeros de la Paz afirmaba ter o compromiso do concello para que en breves estarían en na nova residencia. Entonces isto fai saltar as alarmas, porque sempre o alcalde de Foz, todo o mundo pode recordar, desde o primer momento, a súa idea foi ceder mediante convenio a residencia a esta entidade durante un período de 2 a 4 anos. O sea, isto de cedelo mediante convenio é unha forma máis fina de decir de cedelo a dedo, sin sacalo a concurso público. Entonces, como a idea do alcalde sempre foi a través do tempo esa, vemos estas declaracións que aínda que ven que si en esa misma nota de prensa que vimos se falaba dun concurso público, pois temos medo de que as bases se fagan a medida desta entidade, pensando en favorecela. E por iso, pois, nos diriximos ao conselleiro para que vele, porque estas bases sean neutrales e con igualdad de oportunidades para todas as empresas do sector.
Es lo que piden al consejero de Política Social, a Rey Varela, que vele porque haya igualdad y en ese concurso pues no se establezcan unas bases un poco a medida, más o menos. Además dicen que ellos, claro, que tienen sospechas fundadas porque ya en otras ocasiones han encontrado con algo similar. Vamos a escuchar de nuevo a Piñeira.
Non pode resultar extraño que teñamos as nosas sospeitas desde o Partido Socialista cando vemos que o alcalde, na súa trayectoria de contratación dobla pública e todo, os amiguismos teñen un peso importantísimo. Obviamos tamén en pasados días co pabellón de deportes, onde sí sacou a concurso unha empresa, levou unha empresa que se leva toda a obra pública de Foz, tiña unha baixa temeraria de 100.000 euros e ora estamos vendo que quere tamén darlle eses 100.000 euros que foron de rebaixa en outras melloras, que si quere mellorar, o Partido Socialista vai dicir que adiante, que estupendo, pero igual que na residencia, que faga un concurso público, que a dirección de obra faga un proyecto modificado e que este pase por un inspector, pero así a dedo, desde logo, o Partido Socialista nunca vai estar en eso. Yo explico aos traballadores do asilo e o explica donde faga falta. E por eso foi o de enviar este escrito ao conselleiro, porque pensamos que de facerse unhas bases a pedida, de facerse unhas bases pensando en favorecer a unha certa entidade, eso suporía unha prevaricación administrativa. Non vai o Partido Socialista a apoyar nada de esto, ni se vaya a quedar calado.
Pues ahí quedan las dudas del Partido Socialista y también las acciones, porque se han dirigido al consejero de Política Social para pedirle que esté vigilante de ese concurso. Seguimos hablando de otras sospechas o de poca confianza, en este caso en Ribadeo, por parte del equipo de gobierno y por parte de la plataforma Pro Residencia. Las críticas son similares, las que realiza hoy tanto el alcalde Fernando Suárez como el portavoz de la plataforma Antonio Gregorio Montes. Por una parte, Fernando Suárez habla de ese dinero que va a llegar por parte de de la Xunta de Galicia para mejorar la estación de autobuses de la localidad. Indica que ha sido un dinero que ha anunciado el concejal y portavoz del Partido Popular, Jesús López Penabad, pero que él, como alcalde del ayuntamiento, no tenía constancia de que se fuera a destinar esa cantidad para arreglarla. Vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Suárez, alcalde ribadense.
Vámonos quedando estupefactos do que vemos nos medios de comunicación do PP de Ribadeo. Supoño que é porque as eleccións pois cada vez lles queda menos tempo e entonces queren facer que fan, non? E a última foi que xa sale o portavoz do PP anunciando inversións da Xunta cando desde o propio concello non somos coñecedores de tal evento, non? En todo caso, recibímolas de moi boa satisfacción, pero sobre todo por ser o concello de Ribadeo quen en marzo lle tivo que apretar as carabillas á Xunta de Galicia a conta da deixación e do desleixo no que teñen a estación de autobuses de titularidade autonómica desde hai moitísimos anos. Refírome ao escrito que lle mandamos en marzo deste ano á Xunta, acompañado dun informe técnico no que se poñían de manifesto graves deficiencias de conservación que eran un perigo para os usuarios da estación de autobuses, incluso onde os chegamos de unha maneira cordial, pero amenazar de que isto non podía seguir así, non? Por lo tanto, a contestación da Xunta xa hai meses foi que efectivamente que tomarían nota, que farían un proxecto que é o que se acaba de facer aquí. É dicir, ni máis ni menos que teñen que cumprir coas súas obrigas como propietarios, non? Por lo tanto, dicirlle ao portavoz do PP pois que nos parece moi ben que ande de Adaliz e de Celestino, pero que, bueno, que para estes viaxes non fan falta estas alforxas.
Pues ahí quedan las críticas del alcalde de Ribadeo sobre esos anuncios del portavoz del Partido Popular, que señala que por una parte no tienen constancia y por otra parte se lo habría ganado el ayuntamiento porque apretó las carabillas para que llegara ese dinero. Ahora, más sospechas o faltas de confianza por parte de la plataforma Pro Residencia de Ribadeo también. Ven poca credibilidad en esos anuncios de los responsables de la Xunta sobre las inversiones en Ribadeo porque están esperando desde hace años 500.000 euros para la residencia de la tercera edad. Vamos a escuchar al portavoz Antonio Gregorio Montes.
Non se trata de coller e facer unha cuestión partidaria ni moitísimo menos. Se trata de credibilidade política. Foron prometidos uns cartos para a residencia e a cousa enrollouse de tal xeito que anos despois, residencia prácticamente rematada, os cartos non aparecen. Entonces, nos simplemente, pois, de cando en vez, lembramos que isto é así, e que as promesas que se fan debese de cumprir. De cando en vez, pois, analizamos un pouco, e non é a primeira vez que o facemos, analizamos un pouco, pois, as últimas promesas que se fixeron, non? É algo así como decir, bueno, pois, o dereito pataleo. Simplemente en este caso pues hay ahí un anuncio de 3 millones de euros y bueno, vamos a ver, en principio faltaría medio millón, eso primero porque fue lo prometido. Ahora, si queréis, pues vamos un poquito más allá y analizamos esto, o que decides que entran dentro de esos millones de euros, y vemos que bueno, que es un poco soltar la lengua, porque hay cartos que se dedican para el próximo año, hay cartos que se dedican para dentro de dos años, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ser un poquito informales, y no solamente por el tema de la plataforma de la residencia, sino en general por la ciudadanía, que pensamos que a ciudadanía merecemos un pouco de formalidade, un pouco de honradez e un pouco de transparencia. Isto é o que intentamos señalar, simplemente.
Que no se lo creen, vamos, que no se creen esos anuncios de inversiones de la Xunta de Galicia, porque ellos están esperando por una inversión comprometida desde hace mucho tiempo y que nunca llegó, que es la de los 500.000 euros para la residencia de la tercera edad. Esto lo dice el portavoz de la plataforma Pro Residencia, Antonio Gregorio Montes. Hacemos un alto en el camino y seguimos, pero por el 88.8.
empresa en expansión precisa incorporar a su plantilla los siguientes perfis profesionales: mecánico para sector forestal y agrícola, agente comercial con conocimientos del sector agrícola, ingeniero agrícola para asesoramiento de gandeiros y agricultores. En todos los perfis vais a valorar a experiencia. Envíanos o teu currículum a talleres-rouco@yahoo.es o un número 696-85-70-78. Aproveitamos para recordarche que en las instalaciones de Agroforestal Rouco disponemos de la mejor oferta final de ano en tractores fruteiros. No dudes en visitarnos. Agroforestal Rouco en Ovaladouro.
30 minutos pasan de la una del mediodía, eso que seguimos en Costa Viva hasta las 2 de la tarde y por esta sintonía. Y ahora hablamos de la entrega de viviendas de promoción pública que se ha realizado esta mañana en Valadouro y también en Xove. Ha sido el delegado territorial José Manuel Balseiro el encargado de hacerlo a las familias que han sido adjudicatarias en los respectivos ayuntamientos de cada una de estas localidades. Vamos a escuchar al delegado territorial.
A Consellería de Infraestructuras tramita con agilidade os procesos de adxudicación para dar a oportunidade de acceder aos pisos ao maior número de demandantes posible. No día de hoxe fixemos efectiva a transmisión aos novos adxudicatarios de 3 viviendas situadas nos números 9 e 11 da rúa José Antonio Ferreiro González do Valadouro e unha en Xove na rúa Os Chozos. A Xunta dispón dun extenso parque público de vivienda protexida en todas as comarcas da provincia, para que as persoas que o precisen poidan optar a unha vivienda digna no entorno xeográfico da súa elección.
Ahí quedan pues las declaraciones del delegado territorial, José Manuel Balseiro, que ha señalado que la Consellería de Infraestructuras agiliza así los procedimientos de adjudicación para dar oportunidad a la gente para acceder a sus pisos a un mayor número de demandantes posibles. 32 minutos casi pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar también de Ovicedo, de la ayudita que llega del Plan Único de la Diputación para realizar actividades en Ovicedo. Actividades culturales, como la que pues presentaban justo en la jornada de ayer de Lucas Ensamble, pero también actividades importantes de arqueología. Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35, canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio, solo en Manteleiro. Manteleiro, muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo.
Las navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax, durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone, solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro.
De eso hablamos, de esas ayuditas dentro del Plan Único de la Diputación de Lugo. Son 8.000 euros en total el Plan Único para realizar actividades diversas. Además de esa actividad cultural desde fin de semana de Lux Ensemble, también las prospecciones arqueológicas. Lo cuenta Jesús Novo, el alcalde de Ovicedo.
Tenemos una partida total de 8.000 euros. Entre actividades culturais que vamos a facer, bueno, pues como pode ser que temos este sábado que entra no siguiente, perdón, o día 11, actuación de Lucas Ensemble, pois temos unha axuda nas prospeccións arqueolóxicas que fixemos en Ila Cualleira e Mutirons, ao mesmo tempo tamén na Romaxe Vikinga metemos outra cantidade, no encontro a Vos Netos tamén vamos a ter dentro deste mes, o día 18 concretamente temos un encontro de a Vos Netos, bueno, esas son as actuacións en o circuito cultural tamén que facemos desde a Casa da Cultura. Esas son as axudas, o sea, as actuacións que vamos a facer, que van metidas dentro do do Plan Único da Diputación.
Dentro desa ayuda de 8.000 euros. Logo indica que para as prospecciones arqueológicas hai tamén, claro, un pouco de dinero, no todo el que se necesita, pero que todo suma. Vamos a escuchar de novo a Jesús Novo.
Sí, efectivamente. Todo importante, en la que é pequena, bueno, entre outras cosas, porque non metimos más nos, porque si metes de un lado, quitas do outro, eso está claro. Entonces, bueno, pero estamos aí, seguiremos, por certo, a idea de seguir con elas dentro do ano que ven tamén.
Pues ahí están, con esas excavaciones que van a llevar a cabo y que siguen continuándose en Os Moutillóns y en Illa Coelleira, en Obicedo, buscando esas raíces y esas invasiones vikingas también, que luego ensalzan con la romería vikinga o romaxe vikinga que celebran en esos meses de veranito. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida hablamos de más patrimonio en Castropol, porque, ojo, en Castropol están recuperando el Cañón de Leo, que es una pieza importantísima. Pero antes vamos a hacer un alto en el camino para hablar de deportes con Miguel Fuente.
Contamos que el Club de Tiro Castelarco de Ovalado Duro será el anfitrión del Trofeo Federación Xunta de Galicia, que se va a disputar el próximo fin de semana, es decir, los días 11 y 12 de noviembre en el Pabellón de Deportes de Ovalado Duro. Está prevista la asistencia de los arqueros de mayor nivel de Galicia e incluso hay confirmada la participación de arqueros pertenecientes al equipo olímpico español. La prueba contará con 5 divisiones diferentes, es decir, arco desnudo, arco tradicional longbone, arco tradicional instinto, arco recurvo y arco compuesto, tanto para categoría femenina como para masculina. Hablamos de fútbol sala porque al Xove Fútbol Sala no le ha ido bien en su desplazamiento a Valladolid, regresaba de vacío, perdía por 4-2 en un partido que se ha notado sobre todo cuando estaban con posibilidades de poder acercarse al empate a 3 tantos, la expulsión de uno de los jugadores que han tenido que jugar en inferioridad y por lo tanto eso se ha notado en ese momento. Le plantó cara al Valladolid, pero al final esa inferioridad numérica fue una de las causas que por las que han regresado de vacío de tierras vallisoletanas. Por lo que se refiere a la tercera división del fútbol sala, en la tercera división asturiana está liderada por dos equipos del occidente de Asturias, es decir, el congelado Segea de Tapia y el fútbol sala Boal, ambos con 18 puntos después de disputados 6 jornadas. En peor situación se encuentra el Marino de Asfigueiras, que cierra la clasificación con 0 puntos, y en la tercera gallega, el representante mariñano, el Supertia Pontenova, no se ha visto sorprendido en su cancha, donde ha perdido ante el Outeiro de Rei Noquera, un derbi en este caso provincial. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro sumó su primera victoria. Fue frente al Atlético Novas, 28-23. El Club Balonmano Viveiro en la próxima jornada le toca viajar, lo hace para enfrentarse al Pabellón de Ourense. Y en baloncesto, victoria del Club Baloncesto Viveiro, clara frente al Santo Domingo de Betanzos, 70-55. Pudo ser más amplia, pero en el último cuarto el equipo vivariense levantó un poco el listón porque tenía jugadores con molestias y había que recuperarlos. Por parte del Celtas CC Afoz, caía derrotado a domicilio del Arteixo 64-58, los de Darío Romero, que viajaron muy mermados para afrontar este compromiso.
Seguimos, 37 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de esa recuperación del Cañón de Leo que están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Castropol. Es una pieza importantísima, una pieza muy valorada que se encuentra incluida en el Inventario de Artillería Histórica de Asturias. Es una de las más altas catalogaciones culturales que tiene el Principado de Asturias. Nos habla del proyecto de recuperación que están llevando a cabo el concejal de Obras del Ayuntamiento de Castropol, Ramón González.
El proyecto que estábamos haciendo, la recuperación de los cañones que teníamos aquí en Figueras y Castropol, hicimos la recuperación del gran cañón este de León, que estaba con base en Luarca, tramitamos la documentación, los papeleos todos, y hoy ya se puede decir que ya lo tenemos en nuestra sede, ya lo traímos al almacén municipal para empezar a trabajar en él. Consiste en eso, en recuperar el patrimonio, un gran patrimonio histórico, al ser el cañón más grande de Asturias, que está registrado y en patrimonio, y recuperarlo para su tierra, como diría Natal, que es Castropol. El tipo de gobierno consideraba que un patrimonio tan valioso como puede ser este, como es este Cañón de Leo, único con sus medidas, con sus temas, con la historia que tiene, y era una pena que tuvieran un almacén o un patrimonio de Asturias cuando su sitio tiene que ser en el sitio local, que en este caso ya en Figueras, que es el sitio donde el cañón estaba. Entonces el tipo de gobierno tomó la decisión de preparar toda la documentación a través de un arqueólogo que contratamos para ese efecto y empezar a hacer la recuperación del cañón, que ya te digo, la primera fase ya la tenemos concluida.
Han concluido la primera fase, pero ahora van con esa segunda fase. Ahora es cuando tienen que restaurarlo. También consideran desde el equipo de gobierno que es muy importante tenerlo ahí en la localidad para que lo vean los vecinos.
Pues ahora vamos al estudio del arqueólogo, que bueno, empieza un poco a hacer y clarificar el estudio claro del cañón, y después va con el siguiente, con el proyecto que es nuestro proyecto futuro, que es hacer una senda desde la atalaya de Figueras hacia el campo de construcción de Arnao, uniendo todos esos fuertes con el río Arroyo, con los fuentes de Arroyo, y ahí es una ruta que queríamos hacer única, valorada toda siempre, usándose todos los colores que hay del tema este. Y ahora Valentín, el arqueólogo, está haciendo el estudio, y esto nos presentará, que presentaremos a una comisión de trabajo que tenemos hecha, y ahí se saldrán los números para ejecutarlos cada año que viene.
Y Valentín Álvarez, el arqueólogo que ha sido contratado por el ayuntamiento, nos habla de esas características peculiares del cañón, que es algo muy singular.
Los análisis que hemos hecho hasta ahora son preliminares, porque la pieza está en bastante mal estado de conservación y sería necesario hacer labores de restauración para poder afinar en el estudio, ¿no? Pero así rápidamente podemos decir que, bueno, es una pieza de hierro colado, o sea, hecho en fundición en la Real Fábrica de Cañones de la Cavada en Cantabria, y que estimamos que fue producido en la primera mitad del siglo XVIII. Y es un cañón de grandes dimensiones que puede tener un calibre entre 24 o 36 libras de bola esférica. Es una pieza muy singular, que tiene un cultural muy, muy notable, desde dos puntos de vista. Uno, como la pieza histórica en sí, y lo segundo, por la importancia sociológica que tiene, porque fue una pieza que sabemos que fue recogida siempre por los estudios históricos de la zona. Siempre hablaban de las piezas de artillería utilizadas en la defensa durante la Guerra de la Independencia, de la defensa de la Ría de Leo. Y luego, cuando este cañón fue arrojado a la ría, se convirtió en un reclamo o en un elemento que continuamente los vecinos de Figueras, de Castropol, y luego ya cuando se extendió el turismo, todo el mundo iba a visitarlo. Entonces es un elemento muy singular, ¿no?
Un elemento muy singular que hay que restaurar. En cuanto al coste de la restauración, pues claro, él dice que esto es la pregunta del millón, que ni idea.
Esa es la pregunta del millón, pero no es lo que cuesta un millón. No lo sé. De momento tenemos que contactar con restauradores, ver las distintas opciones que hay para hacer los trabajos de conservación y de restauración, y luego, lo más importante, hacer una apuesta en valor que dignifique el trabajo realizado y lo que ha significado la recuperación de este elemento.
Pues ahí tienen el cañón de Leo. Está buen resguardo por lo pronto dentro de una nave industrial. Está situado sobre unos armazones de madera construidos especialmente para él y permiten aislarlo del suelo, asegurarlo ante posibles movimientos de paso. En fin, consiguen reducir los puntos de apoyo entre el cañón y las estructuras y están ahí esperando a que se valore su restauración, que se restaure y después se ponga en valor e incluso se establezca una senda turístico-patrimonial en Castropol. Un proyecto muy interesante que están llevando a cabo. Vamos a hacer una en el camino y también hoy vamos a hablar de salud enseguida.
No te podrás resistir. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, en el Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco para un mínimo de 6 personas. Solo con reserva previa en el 982-594402 o en el propio restaurante o castelo en San Ciprián. Visita nuestro Facebook y nuestra web hotelocastelo.com.
O domingo 19 de novembro no auditorio da Casa da Cultura de Burela a ópera Nabucco. Primeiros solistas internacionais, teatro da Ópera Nacional de Moldavia. Preto de 100 persoas darán vida a gran ópera de Verdi co seu coro Va Pensiero. Venda anticipada de entradas en ataquilla.com e na Biblioteca Municipal de Burela. O 19 de novembro, a Ópera Nabucco, en Burela. Delegación de Cultura, Concello de Burela.
Seguimos, ya estamos en campaña de vacunación antigripal. El objetivo de la vacuna es minimizar el impacto de la gripe en la salud mediante su prevención. Intentan disminuir el número y la gravedad de las complicaciones derivadas de padecerla, ya lo sabemos. Hay que recordar que la gripe continúa siendo una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, que se transmite de forma muy fácil y que, aunque en la mayoría de los casos no deja secuelas, puede ser grave y mortal, especialmente los grupos de riesgo, es decir, personas mayores, mujeres embarazadas o enfermos crónicos. Bueno, pues la campaña de la vacunación se organiza todos los años, entre octubre y diciembre, y estamos en campaña. Como explica el doctor Jack Alvites, es médico de familia de la clínica Virse da Mariña de Burela, está especialmente dirigida pues, a personas de más de 60 años, a personas mujeres embarazadas. Vamos a escuchar al doctor.
Bueno, mira, principalmente la vacuna está indicada, tiene una población diana para personas de 60 años o más, ¿no? El rango se
en el mercado mundial, también de los productos minerales, energéticos de América Latina y a las cuantiosas inversiones de capital de la China. Vivimos un tiempo de crecimiento económico en donde América Latina parecía estar orgullosa de haber sacado 30, 40 millones de sus gentes
de la pobreza,
más allá del umbral de la pobreza. Ahora estamos en cambio en una fase nuevamente de depresión. Y como te decía, el Papa se pregunta qué es lo que está pasando en América Latina, en qué queda el apelativo aquel de continente de la esperanza. ¿Acaso nos resignamos a un pragmatismo de muy corto aliento en medio de la confusión? Por eso mi libro pretende ser una contribución más para desatar reflexiones y debates apasionados, no solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro de América Latina.
Bueno, hay un factor de presente único y primero en la historia de vuestro continente, y es que por primera vez en la sede de Pedro se sienta un papa que ha venido de América Latina, y además pues de tu propia región. Él mismo lo dice, somos rioplatenses los dos. ¿Cómo está
influyendo? Imagínate, a veces nos preguntamos si hemos realmente comprendido hasta el fondo todas las implicaciones y el significado, las renovadas exigencias y responsabilidades que trae consigo este hecho inédito en 2000 años de cristiandad, en los 500 años de historia de nuestros pueblos del Nuevo Mundo, el primer papa latinoamericano. Y el papa dice una cosa hermosa en el prólogo, dice que hay acontecimientos históricos que es como si marcaran los rumbos de la historia de los pueblos. Él señala dos. Señala las apariciones de Guadalupe, de la gran epopeya misionera de la primera evangelización y de aquel mestizaje desgarrado que se vive a través del encuentro y choque entre pueblos. Y después señala los procesos, las guerras de emancipación que llevaron a la primera independencia de los países latinoamericanos. Yo creo que el hecho inédito de este pontificado es otro de los grandes acontecimientos históricos que está llamado a marcar la historia de nuestros pueblos. Y por eso el libro trata de releer la historia, el presente, el futuro de nuestros pueblos a la luz de este acontecimiento fundamental.
Dime una cosa, me ha llamado la atención un momento en que señalas, hablando de esas tareas pendientes, un doble peligro en América Latina. La petrificación, dices tú, y otro, la pérdida de identidad en este mundo globalizado, con tantas corrientes, todo lo que llega, sobre todo de América del Norte, evidentemente. Dinos en dos minutos, ¿en qué consisten estos dos peligros y cómo salvarlos?
Lo digo de que la independencia se cimienta también sobre la base de una independencia espiritual, de una fuerte identidad de América Latina. Y gracias a Dios tenemos muchos criterios unificantes en ese mundo uno y plural que es América Latina. El mismo sustrato católico, la misma lengua, portugués y español, son lenguas hermanas, comunes procesos históricos, un destino solidario. Pero América Latina no puede quedar simplemente anclada, arraigada en su tradición. Tiene que afrontar los grandes desafíos que plantea el mundo a nivel del siglo XXI. Uh-huh. No puede quedar petrificada en la apología de su cultura tradicional y al mismo tiempo no puede quedar arrastrada por las olas consumistas, nihilistas, que son un poco la cultura dominante que difunden los grandes poderes mediáticos a nivel mundial.
Pues es apasionante, ciertamente, el presente, el futuro y también la revisión histórica que este libro de Guzmán Carriquiri nos presenta. Memoria, coraje y esperanza, la luz del bicentenario de la independencia de América Latina. Yo, desde luego, recomiendo muy cordialmente a todos los oyentes del Espejo pues que lo compren y que echen una ojeada, porque la historia de América es también la nuestra, es cosa nuestra también. Guzmán, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas
desde España.
Gracias a ti, José Luis, y saludos a todos los amigos de la COP.
De tu parte, un fuerte abrazo. Adiós.
Salud.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Arrancamos nuestro recorrido con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con la audiencia del Papa al gran imán de la Universidad de Al-Azhar, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de que trasciendan detalles del encuentro del Papa con su ya amigo, el gran imán de Al-Azhar, máxima autoridad sunita en el mundo, hoy se han hecho públicos los datos sobre el importante congreso que el próximo viernes reunirá en el Vaticano a 11 premios Nobel de la Paz, junto a los máximos expertos y responsables del mundo en desarme nuclear. El propio Papa Francisco intervendrá en el encuentro. Recordemos que el pasado 26 de septiembre, con ocasión de la Jornada Internacional de la ONU para la eliminación total de las armas nucleares, el Papa escribió en Twitter: comprometámonos por un mundo sin armas nucleares, aplicando el Tratado de No Proliferación para abolir estos instrumentos de muerte. Particularmente significativo será el testimonio de Masako Wada, una de las últimas supervivientes de Hiroshima, que intervendrá en representación de las víctimas de las armas atómicas y de los experimentos nucleares.
Gracias, Eva. Este mediodía se ha presentado en Madrid el próximo Congreso Católicos y Vida Pública.
En esta ocasión, centrado en la acción social de la Iglesia, en esa presentación está nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una iglesia sin caridad no existe. Esas palabras del Papa Francisco son las que han inspirado el tema de esta edición, una 19ª edición que ha presentado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha recordado dónde nace la acción social de la iglesia.
Si yo me he sentido amado y me he sentido rehecho, yo lo único que puedo hacer es devolver aquello que he recibido y descubrir precisamente en el rostro del prójimo y muy especialmente en el más desfavorecido, en el más desvalido, en el pobre que está en el semáforo, en el enfermo, en el desahuciado, en el que nadie hace ni caso, la presencia viva de Cristo, que me llama a su encuentro. Ahí está Cristo, exactamente ahí.
El Congreso Católicos y Vida Pública tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre.
Gracias, Nacho. Y nuestra compañera de COPE, Laura Otón, ha sido galardonada con el premio Lolo de Periodismo que otorga la Unión Católica de Informadores y Periodistas.
Un premio que resalta sus más de 20 años de trayectoria profesional y también su esfuerzo por encontrar el rostro humano de la actualidad.
Me siento muy afortunada por haber recibido este premio, por quien me lo da, que es la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. El premio Lolo por el simbolismo que tiene, ¿no? El Beato Lolo, pues es un referente desde luego para todos los periodistas y los que trabajamos en la radio también. Y bueno, me hace mucha ilusión porque una de las cosas que valora pues es la labor periodística y el compromiso humano y cristiano, que yo creo que no se puede decir nada más de una persona y sobre todo de alguien que se dedica a la radio, que siempre además he cuidado mucho eso, que la persona esté en el centro de todo lo que hago, ¿no? Y entonces estoy pues muy contenta y muy orgullosa y es verdad que esto solamente se puede hacer también trabajando en un medio como este, como es COPE.
Y el arzobispo de Sevilla publica una nueva carta pastoral sobre la próxima Jornada Mundial de los Pobres.
Monseñor Juan José Asenjo nos recuerda en ella cómo la pobreza a menudo compromete nuestras vidas y cómo debemos implicarnos para resolverla.
La decisión del Papa
de instituir una jornada mundial de los pobres quiere espolear nuestra conciencia, un tanto adormecida, y estimular nuestro compromiso. Sugiere el Santo Padre que en la semana previa a esta jornada se organicen encuentros de solidaridad y ayuda concreta, que como signo de la realeza de Cristo se invite a los pobres y a los voluntarios a participar conjuntamente en la Eucaristía, que celebraremos el domingo siguiente, en el que recordaremos que la Iglesia debe ser en el mundo el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz.
Bueno, pues hoy concluimos nuestra edición del Espejo con una referencia a los que ya se conocen como Paradise Papers, fruto de una nueva investigación periodística que ha desvelado que multimillonarios y multinacionales de todo el mundo han usado complejas estructuras financieras para mover grandes cantidades de dinero lejos de las autoridades fiscales de sus países de origen. No hay razón alguna que justifique la existencia de rincones opacos para escamotear las obligaciones fiscales. El dinero que se deja de pagar es dinero que se les quita fundamentalmente a los más pobres. La fiscalidad, con todos los errores que pueda tener el uso del dinero que hacen los estados, sirve para distribuir la riqueza. No es cierto, como tantas veces recuerda el Papa Francisco, que el egoísmo individual o empresarial construya, a través de una supuesta mano invisible, el bien común. El bien común necesita redistribución, igualdad de oportunidades y políticas de cohesión social. Así que los papeles que conocemos no hablan precisamente del paraíso, sino más bien del infierno de la insolidaridad. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo del Espejo y ahora continuamos en el Mediodía COPE. Ya están ahí preparados Pilar Cisneros y Antonio Gáiz. ¿Qué tal, compañeros?
Bien, bien.
Hola, José Luis.
Aquí,
bueno,
listos.
Hoy el asunto que vais a presentarnos pues no es precisamente agradable, pero hay que hablar de todo en la vida.
Pues sí.
Han aparecido una serie de vacas muertas en Mallorca y hay trasfondo.
Sí, sí, porque vamos. Aparecen en el mar, además, efectivamente. Lo vamos a contar porque, como dices, José Luis, una vaca muerta aparece flotando en el mar frente a Cala Domingos en Manacor, en Mallorca. Inmediatamente el ayuntamiento llama a Toni Mas, que es presidente del Centro de Protección de Animales Domésticos.
Cuando ocurre algo con algún animal, sea vivo, herido o muerto, pues nos llaman. Entonces el ayuntamiento de Manacor nos llamó para retirar este animal que había salido a la playa.
Esto no es nuevo, Pilar, y lamentablemente en ese Centro de Protección de Animales Domésticos están más que acostumbrados a recibir este tipo de llamadas.
No es un animal solo. En los últimos años hemos tenido ahí en Mallorca algunos avisos y hemos retirado unos 12 animales de estas características. Todo de las vacas llevamos 3 o 4 años y hemos rescatado unas 12.
Que no es ninguna tontería, ¿eh? El caso es que el mal estado en el que se encontraba el cuerpo del animal, de esta vaca, la última que ha aparecido, que llevaba varios días flotando en el agua, impide saber cuál ha sido la causa de su muerte.
No hay métodos para saberlo por la cantidad de tiempo que lleva, porque esto es cuando se hinchan, si están en el mar, bien sea de un barco que lo tiren o bien sea de la costa, pues están unos cuantos días o incluso semanas a salir a flote. Después el mar lo saca a la orilla según los vientos, las corrientes o las tormentas que pueda haber.
Estamos hablando de animales de gran tamaño flotando en el mar, como decimos, en Cala Domingos, en Manacor, en Mallorca. Y la pregunta que nos hacemos todos es ¿quién ha arrojado al mar estos animales y por qué? Bueno, pues la respuesta, y ahí está la investigación abierta, no es nada fácil de encontrar.
¿De dónde pueden proceder? Pues sí que hay un tráfico importante de vacuno hacia África y eso, sí que hay barcos especializados en transportar animales, como es normal, o bien de otra costa que no creo que sea de Mallorca, que por circunstancias diferentes, o porque es caro la incineración, o porque no tienen facilidad para enterrar estos animales, pues la echen al mar y...
O sea, que puede ser tráfico de animales, puede ser intentar ahorrarse la incineración, que puede llegar a costar 500 euros, ¿eh? Son muchas las hipótesis, pero difíciles de probar porque, atención, ¿eh? Las personas que lanzan la vaca al mar se aseguran bien de que sea imposible saber su origen.
Tampoco los animales están identificados, porque en toda Europa las vacas, al ser un animal doméstico, tiene que llevar una identificación en las orejas, que son, es un código de barras de la explotación y el número de animal. Entonces, en toda Europa está plenamente identificado cualquier animal, pero estas que hemos rescatado, sean vacas o machos, no llevaban identificación.
No llevaban identificación porque en todos los casos las vacas aparecieron con la oreja recortada. Además del riesgo sanitario que supone y del posible maltrato animal que subyace, existe un tercer problema que puede ser aún más grave.
Es un peligro porque un animal de estos que puede llegar a pesar entre 500 y 600 kilos, por eso enseguida que la autoridad portuaria o rescate marítimo ve un animal enfermo, herido o muerto, pues lo que hace es enseguida trasladarlo a la orilla, porque para la navegación, sobre todo yates y barcos de pequeño calado, es peligroso.